La Ventana de Madrid.
Hace dos años y un día que vivo sin él.
Pero mira, yo no voy a entrar en polémicas de ninguna clase con ninguna administración.
Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver.
Lo desmiento completamente. No existe ningún tipo de enfrentamiento, por supuesto.
Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor.
Lo desmiento completamente.
Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió.
Yo no creo que pueda usted encontrar una sola declaración mía desde que soy delegada criticando la actuación de ninguna administración. Yo creo que todas las administraciones tenemos que dedicarnos a trabajar.
Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Un día se matan. Buenas tardes a todos. Madrid y la psicosis de las ramas y los árboles. En la última semana se han disparado las llamadas a la policía municipal y a los bomberos por caídas o riesgo de caídas en la vía pública. Quizá no se desplomen más árboles que hace un año, pero las dos muertes que se han producido este verano y esa sensación permanente de que los árboles de Madrid son de paja han hecho que los ciudadanos comuniquen a los servicios de emergencia cualquier incidencia de este tipo. El pasado martes, por ejemplo, se recibieron por teléfono una treintena de avisos, muchos más de los que realmente trascienden a los medios de comunicación. Un árbol se cayó sobre un coche en el Paseo Virgen del Puerto, otros dos en la Castellana y un tercero en la calle Marqués de Jura. El domingo cayó una rama junto a una de las nuevas torres de Madrid y otra en Moratalaz junto a un centro de mayores. Y así cada día. Otros vecinos llaman porque observan árboles demasiado inclinados y en general el ayuntamiento reconoce que hay más actuaciones en la calle que en cualquier otro momento del año. El consistorio ha prometido que va a revisar los 2 millones de árboles, uno a uno. Aunque seguro sin saber si realmente la savia también es víctima de los recortes o si los ciudadanos sufrimos ahora mismo arbolitis aguda.
Javier Casal.
A primera hora de la mañana en Tetuán, la Policía Nacional ha desalojado el centro ultraderechista en el que solo se ayudaba socialmente a ciudadanos de origen español. Con la orden judicial en la mano, la policía ha puesto de patitas en la calle a los miembros de esta supuesta organización social que ya tienen, o eso dicen, otro centro, este con autorización para seguir desarrollando su actividad. Allí estuvo Hugo Domínguez.
Eran las 7:30 de la mañana cuando un fuerte dispositivo policial ha llegado al número 11 de la calle Juan de Olías. Media hora más tarde, los agentes entraban en el inmueble y desalojaban a las 3 personas que estaban durmiendo en su interior. Los abogados de los propietarios han comentado que todo ha transcurrido de forma pacífica.
Ha sido rápida.
Y pacífica.
Sí. Pero la policía ha dicho que tomamos posesión y que podemos ya cerrar y cambiar la cerradura.
Y eso han hecho, han cambiado la cerradura y 2 horas después ha llegado un grupo de albañiles que han comenzado a tapiar la puerta con ladrillos. En ese momento, uno de los ocupas de ultraderecha les ha increpado asegurando que todavía quedan dentro sus enseres.
No, señores, yo por mí no hay ningún problema.
Ah, ya lo sé.
A los que quieren intentar entrar porque tienen comida, ¿verdad?
Claro, tenemos todos los alimentos ahí arriba y todo, y tenemos pertenencias.
En total, unos 400 kilos de comida, según dicen, que se han quedado en el interior del autodenominado edificio Centro Social Ramiro de Ledesma, en referencia a uno de los fundadores de la Falange. Ahora ya luce el edificio sin su cartel ni las banderas española y palestina.
Ya, a ver si el empresario este que se comprometió a dejarnos el edificio para alojarlo, pues arreglarlo allí y seguir la labor allí. No vamos a quedarnos parados.
Se pone fin así a una polémica surgida hace un mes cuando un grupo de ideología ultraderechista ocupó el edificio solo para repartir comida a españoles, algo que algunos vecinos han apoyado.
Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes.
Charlábamos hace unos días, seguro lo recuerda, de este centro de Tetuán. Bueno, se han cumplido los deseos, ¿no?, que dejábamos aquella tarde sobre la antena de la SER. Centro cerrado, centro clausurado.
Sí, yo creo que además no se debe quedar simplemente en el cierre del centro. Yo creo que la Fiscalía debe de investigar, me consta que lo está haciendo. ¿Y por qué? Pues porque ahí se ha desarrollado una práctica que ha sido dar alimentos solo a españoles, negándoselo a los inmigrantes, y eso es una práctica de promover la discriminación por motivo xenófobo. Y eso no se permite, eso está prohibido, es un tipo penal del 510 y la Fiscalía debe de analizar si debe de procesar a los organizadores de ese tipo de conducta. Con independencia de que se cierre el local. El local se cierra porque ha habido unos ciudadanos chinos, que son los propietarios, que han puesto su denuncia correspondiente. Por tanto, se cierra, aunque también ellos han dicho que tienen intención de volver a ocupar otro edificio, parece ser esta vez que se va a facilitar otra persona de ideas similares a los ocupantes.
Señor Ibarra, quiero que escuche a Manuel Moix, cita usted a la Fiscalía, él es el fiscal de Madrid. Este mediodía le hemos trasladado esa duda en los micrófonos de la SER. Esto evidentemente se ha llevado a cabo por una ocupación ilegal, pero ¿qué pasa a partir de ahora si esta gente se va a un edificio para el que tiene permiso? Y esto nos ha contado.
Ocupar un inmueble con el consentimiento del propietario no es delito. Dar comida solamente a personas extranjeras, dar comida de manera voluntaria, es un tema que la Fiscalía está analizando, tiene abiertas unas diligencias de investigación, y en ello lo que se trata de valorar si esa conducta, que insisto es voluntaria, porque estos señores no están obligados a dar comida a nadie, podría ser constituir un trato degradante respecto a las personas de nacionalidad distinta a la española, o una provocación al odio o a la discriminación respecto de colectivos inmigrantes, es decir, no nacionales españoles. Esto es un tema, insisto, que están analizando, que, bueno, es complicado.
Es complicado, decía Manuel Moix en la entrevista que le hemos hecho este mediodía en Hora 14. Aquí es evidente, ¿no?, que legalidad y moralidad no tienen por qué ir exactamente de la mano. Está claro que la conducta es completamente reprochable, pero claro, no sé, cuando uno da un donativo por la calle, se lo da una persona y otra no, tampoco está, digamos, que discriminando, ¿no? Tiene que haber algo más.
Bueno, cuando se hace una campaña no es una cuestión espontánea, sino cuando se hace una campaña organizada que se plantea perdurar en el tiempo, y cuando además está inscrita en una actuación estratégica donde se hace lo mismo en Zaragoza, Madrid, Castellón, Valencia, etcétera, pues entonces ya podemos hablar de una acción organizada, no de dar un donativo, sino de una acción organizada donde se está utilizando el hambre, los alimentos, para hacer una discriminación xenófoba. Es eso lo que nosotros planteamos con promover, que es lo que viene a decir el 510 y a lo que ha hecho referencia el fiscal, promover la discriminación, en este caso el odio, por motivos xenófobos, o incluso un trato degradante. Si va algún inmigrante y va a pedir un litro de leche y le dicen a ti no, porque eres inmigrante, o para tu hijo no, y en cambio para el hijo de otra persona sí, pues entonces a lo mejor podemos estar en el 173, que habla de trato igualitario y no degradante de las personas. Yo creo que la Fiscalía lo debe de estudiar. Yo insisto que para nuestra perspectiva eso es promover la discriminación, y luego en un futuro, cuando haya reforma del Código Penal, pues yo creo que esto quedará mucho más claro, porque lo que dice la Unión Europea, la decisión marco de derecho penal para luchar contra el racismo y la xenofobia, habla precisamente de que no se debe de incitar a la discriminación o al odio o la violencia. En fin, yo creo que esto debe de clarificarse, si no está suficientemente clarificado, que para mí sí lo está, pero lo que es bueno es la contestación del fiscal jefe. El fiscal jefe ha dicho se está estudiando. Para nosotros eso es un paso, implica pues una voluntad por parte de la Fiscalía de abordar el tema.
¿Y puede haber algún tipo de carga legal, acción legal contra la persona que ahora ha salido, ¿no?, como espontáneo y le brinda a esta gente la oportunidad de ocupar otro local de manera legal, evidentemente, porque les da su permiso e incluso tiene la intención de apoyarles económicamente? Es decir, esta persona estaría impulsando, ¿no?, de alguna medida esta conducta xenófoba.
Bueno, aquí ya, eso sí que veo que es más delicado, en tanto en cuanto puede llegar a un acuerdo con un grupo formalizado, no formalizado, que en principio no tiene por qué ser una asociación ilícita. Ahora bien, si mantiene a lo mejor un apoyo explícito y al final ese grupo en el tiempo se puede demostrar que es una asociación ilícita, pues a lo mejor podría incurrir en algún tipo de responsabilidad.
Bueno, pues Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Un placer, como siempre, tenerle aquí en la antena de la cadena SER.
Gracias a vosotros.
Un saludo y buenas tardes.
La Ventana de Madrid.
¿Conseguir 100 euros? Nunca fue tan fácil. Porque ahora en Worten, por cada 500 euros de compra en todos los electrodomésticos y televisores, te regalamos 100 euros para tu próxima compra. Sí, sí, has oído bien. 100 euros para que equipes tu casa con las últimas novedades. ¿A qué esperas? Ven a tu tienda Warten o entra en warten.es.
89.6 FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Cuando hablamos del servicio postventa Mercedes-Benz, hablamos de MyService.
Y cuando hablamos de MyService, hablamos de un servicio de calidad y garantía para su vehículo Mercedes-Benz.
En realidad estamos hablando de confianza, de lazos duraderos, de respeto.
No es solo servicio, es
mi mejor garantía.
Servicio postventa Mercedes-Benz. MyService.
Visítenos en Merbauto, carretera Madrid Colmenar, kilómetro 28400. Teléfono 91-845-4613. Garantía de buen servicio.
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao.
Llega por primera vez al norte de Madrid
Ser Empresarios, la innovadora iniciativa de marketing y comunicación que ha desarrollado la cadena SER para pequeñas y medianas empresas. Con Ser Empresarios podrás desarrollar un plan de formación y comunicación efectivo para darte a conocer y aumentar tus ventas. Te mostraremos cómo incrementar el nivel de conocimiento de tu empresa, aumentar el tráfico de público y crear redes de contactos profesionales a través del networking.
Si quieres asegurar tu plaza, envía un mail a info@sermadridnorte.com o contacta con el 91-654-9900.
Con Ser Empresarios, haz despegar tu negocio hacia un nuevo destino.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-9943 y en www.telefurgo.com.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Conseguir 100 euros nunca fue tan fácil, porque ahora en Warten, por cada 500 euros de compra en todos los electrodomésticos y televisores, te regalamos 100 euros para tu próxima compra. Sí, sí, has oído bien. 100 euros para que equipes tu casa con las últimas novedades. ¿A qué esperas? Ven a tu tienda Warten o entra en warten.es.
Rojo, azul, blanco, negro, amarillo, verde. Sea cual sea tu color, está en Carrusel Deportivo. Este sábado, Español Málaga. Desde San Mamés, el Athletic de Champions recibe al Granada. Tras dos derrotas de los madridistas en la Liga, un nuevo reto. Riazor. Deportivo de la Coruña, Real Madrid. Los atléticos quieren olvidar su derrota en Champions. Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Este sábado, a partir de las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias, el fútbol a todo color. Dirige Jesús Gallego. Carrusel Deportivo, la banda sonora del deporte. Cadena SER.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:33 PM. Al arrancar el programa les hemos puesto música de romance latino, pero el tema es evidentemente más serio. Delegación del Gobierno y Comunidad de Madrid se siguen lanzando chinitas con la banda sonora original de fondo de una batalla electoral que promete ser, bueno, lo está siendo ya, muy reñida. Discuten sobre las competencias o no en el CIE de Aluche. Y se pone en duda, lo ha hecho hoy, por ejemplo, el portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, la eficacia del despliegue policial que de momento no ha logrado capturar al pederasta de Ciudad Lineal. Ernesto Esteves se ha limitado a escuchar y a juntar lo que dicen unos y otros. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier. Esta es la crónica de un enfrentamiento que oficialmente no existe entre el gobierno regional y la delegación del gobierno en Madrid. Declaraciones este mediodía del portavoz del Ejecutivo, Salvador Victoria, y de la delegada Cristina Cifuentes.
Lo desmiento completamente. No existe ningún tipo de enfrentamiento, por supuesto.
Pero mira, yo no voy a entrar en polémicas de ninguna clase, con ninguna administración.
Dicho esto, la delegada del Gobierno considera peregrino que desde la Comunidad de Madrid se filtre que Cifuentes es responsable del CIE de Aluche porque lo visitó en el año 2012. Volvemos a escuchar a Cristina Cifuentes y a Salvador Victoria.
Las delegaciones de gobiernos no tenemos competencia en materia de centros de internamiento de extranjeros, ni en cuanto a la dirección, ni la coordinación, ni la gestión.
También es verdad que hay políticos que parece que nunca tienen ningún tipo de competencia, ¿no?, y que nada les afecta.
Por si fuera poco, el portavoz del Ejecutivo Regional insinuaba ayer que la delegación del Gobierno no está siendo eficaz en la captura del pederasta de Ciudad Lineal. Así que volvemos a escucharles en plena sintonía.
Yo no tengo que estar contestando cada declaración, ni menos de una compañía de partido. Sobre la primera cuestión, mire usted, aquí la única eficacia es coger al delincuente.
Yo creo que si alguien cuestiona la actuación policial, mejor que lo diga directamente.
La celebración o no de primarias en el PP y la necesidad de limitar las manifestaciones en la Puerta del Sol son otros desencuentros entre la Puerta del Sol y la delegación del Gobierno. Como telón de fondo, como decías, las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo del año que viene.
La Ventana de Madrid.
Viernes de lluvia, carreteras mojadas, dificultades, por ejemplo, durante la tarde en la A42 en la carretera de Toledo debido a un choque múltiple que ha provocado varios kilómetros de atascos. Bueno, ¿cómo están las cosas ahora mismo, sobre todo las salidas? Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tarde muy complicada porque hemos tenido varios accidentes, no solo en la A42, y esos accidentes han estado originando, están originando todavía hasta ahora, complicaciones importantes, sobre todo en esa A42, donde todavía tenemos retenciones desde Getafe hasta Parla en sentido salida y entre Torrejón de la Calzada y Parla en sentido entrada. Mal también la salida por la 1, desde la Cuesta de los Dominicos hasta Alcobendas y luego en las inmediaciones del circuito del Jarama. En la carretera de Barcelona tenemos circulación lenta con paradas intermitentes en Torrejón. En la carretera de Valencia, en Rivas, hacia Madrid. En la A5, en Móstoles. Y en la M40, en la zona de Pozuelo, hasta la incorporación a la A6. También atención a esa carretera de A Coruña, porque también se han producido varios accidentes durante la tarde y hasta ahora todavía hay problemas desde el nudo de Puerta de Hierro hasta la Florida. Y cuidado en la antigua Nacional 6, porque también debido a otro accidente ocurrido en el kilómetro 65, ya en la zona del Espinar, en la provincia de Segovia, tenemos más de 10 kilómetros de retención desde la cima del Alto del León hasta pasar el Espinar.
Bueno, lo mejor escuchar un poco la música de Bon Jovi en esta ventana madrileña que afronta su recta final. Bueno, hoy queremos hablarles en estos últimos minutos de un rincón seguro desconocido para muchos madrileños. La ciudad a la montaña. Vamos a irnos a Lledó de Montejo. 40 años han pasado desde que este sitio, este lugar, fuera considerado sitio natural de interés nacional. 40 años. Un sitio quizá tan desconocido como exclusivo. El número de visitas es muy limitado. Cada fin de semana solo pueden pisarlo varios grupos reducidos. En concreto, 11 personas. 11 personas que pueden recorrer cuatro sendas guiadas que respetan de este Lledó. Nos lo va a contar desde Ser Madrid Norte, Gema Moreno.
El Lledó de Montejo es una zona de máxima protección de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón. Se trata del único bosque de hayas de la Comunidad de Madrid, uno de los más meridionales de Europa y goza de un elevado nivel de protección y probablemente es el bosque más estudiado de España, donde se realiza una labor de investigación ininterrumpida desde hace más de 20 años a cargo de un equipo multidisciplinar que colabora con la Universidad Politécnica de Madrid, como ha destacado el consejero de Medio Ambiente, Borja Sarasola.
La Lledó se ha convertido hoy en un lugar en el que los madrileños se acercan para disfrutar del medio ambiente, para conocer un sitio único, porque este Lledó es el más meridional de todos los Lledos. Este Lledó es propio del centro europeo y prácticamente al sur de Europa, este es el único Lledó que tenemos.
Sarasola ha destacado el papel de los vecinos como gestores y guardianes de este maravilloso paraje que lo han convertido en todo un emblema para el conjunto de la Sierra Norte. Por ello, coincidiendo con la entrada del otoño, la estación cuando es más hermoso este paraje singular, este fin de semana contará también con los alicientes de recitales de poesía, conciertos y una jornada de puertas abiertas.
Bueno, pues un buen lugar para visitar este fin de semana, el Lledó de Montejo.